Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Nada más por convivir. Política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos.
¿Qué pasó? Bendiciones, ¿cómo están? ¿Cómo los trata? Las trata, les trata el domingo. El domingo no da de nada más por convivir. Aquí su tío consentido, Julio Patán. Ya ven que los domingos tenemos, pues la verdad, ahí dicho con toda la humildad, ¿no? Muy buenos invitados. Hoy, un invitado que ya habrán escuchado en este espacio, si no lo conocerán por sus colaboraciones, bueno, en cuanto lugar se les ocurra, como conferencista, como podcastero, escribiendo en varios medios, en Foro TV con Leo Zuckerman, ganándose un montón de amistades en el sector oficialista, les encanta las cosas que quiere decir. Y que suele decir Carlos Bravo, regidor, ¿cómo estás?
Doctor Patán, es un placer estar aquí en tu consultorio.
eso me gusta. Esto no es una cabina, es un consultorio. Oye, fíjate, Carlos, bueno, te iba a decir, el tema de la semana fue el debate y el posdebate. Claro, ese fue tal vez uno de los dos temas de la semana. Nos vamos a concentrar en esto, porque luego aparecieron unos problemitas de corrupción que involucran a la familia del presidente y al ejército, que tampoco es un tema menor, ¿no? Pero así anda el cierre de la cuarta transformación. Yo lo que quería platicar contigo era del debate y del post-debate, como se le ha llamado, ¿no? Has estado muy atento al tema en esta semana, en los diferentes espacios que tienes. Y creo que es un tema al que todavía tenemos que exprimirle mucho. No es nada claro, yo creo, lo que sucedió ahí y lo que sucedió después del debate, o casi nada es claro. Te voy a empezar por preguntar lo que probablemente sea más fácil de contestar. Xochitl Gálvez no hizo un buen debate, ¿verdad?
Xochitl Gálvez no hizo un buen debate, ¿no? Digo, o sea, ahora sí que perdón que suene una verdad tan de perogrullo. En el contexto post-debate es incendiaria, pero sí, o sea, digamos, en el entendido de que ella era la más interesada en utilizar esta plataforma para tratar de reducir, de acortar la distancia que le lleva Claudia Sheinbaum, pues yo creo que no dio un buen debate. Tuvo sus momentos, como todos, tuvieron sus aciertos, sus errores, ¿no? Pero yo creo que en general la percepción fue que Xochitl dejó pasar la oportunidad, ¿no? A mí la verdad me da un poco de hueva la reducción siempre de la discusión del debate. ¿A quién ganó y quién perdió? ¿No? O sea, bueno, a ver, o sea, hay tantos dependes, tantos asegúnes. Además, no llegan como parejos. Entonces también, pues el que llega con ventaja, pues puede jugar a la defensiva, ya sabes, Catenacho, ¿no? O sea, con que sí, no le metan goles, gana. El jugador no necesita meter goles, ¿sabes? Incluso si le meten uno o dos, si su ventaja del partido anterior es 6-0, pues entonces se los come, ¿sabes? Entonces, o sea, a mí esta cosa de quién ganó, quién perdió, francamente me fastidia, porque más creo que sí reduce, digamos, la calidad de la discusión como a un nivel cero, ¿no? Pero bueno, o sea, yo creo que en efecto Xochitl no dio el mejor debate que hubiera podido dar, dejó pasar una oportunidad. Y bueno, pues Claudia, con lo que se ha dicho mucho, ¿no? De que fue disciplinada, pero también, pues, dijo cosas falsas, mentiras, datos no verídicos, ¿no? Y sí tuvo además una actitud muy como de desprecio por los otros, ¿no? Por el pluralismo, digamos. Pues ella sobrevivió, ¿no? Eso es lo que yo diría, digamos, para evitar justamente como esas dos etiquetas, que además en un contexto donde hay mucha hipersensibilidad, pues creo que perjudican más de lo que ayudan para entender pues, qué fue lo que pasó, ¿no?
Fíjate que a mí, si alguien me conoce, sabe que me gusta a veces la beligerancia, y que me puedo pasar un poco de lanza. Pero sí quiero, hubo una mesa de debate, Carlos, que fue particularmente polémica, que fue la que coordinó, dirigió, condujo Carlos Loret en Latinus. Estaba Polo Gómez, estaba Lorenzo Córdoba, estaba Denis Dresser, estaba Chucho Silva Herzog. Bueno, fueron muy críticos con el debate que dio Xóchitl, ¿no? Uh-huh. Sí, en esta lógica de quién ganó y quién perdió, pues había una tendencia a decir, bueno, estaba Lorena Becerra también, sí había una tendencia a decir, ganó Claudia, ¿no? Uh-huh. Entiendo que en las mesas de debate también es importante, digamos, poner esos referentes, o es útil, sino importante, pero yo en lo que iba es a lo que vino después. Se empezaron a acusar a Carlos y al resto de la mesa, imagínate, a Lorenzo Córdoba, es decir, que ya es un poco delirante. Se empezaron a acusar en el lado no de la oposición, digo, en el lado de la oposición, no en el lado oficialista, de vendidos, ¿sí? Me pareció verdaderamente que estamos pasándonos de lanzas, es decir, no hay que caer en esa locura, que además es la locura oficialista. Yo sí creo que en gran medida la responsabilidad del presidente, pero yo, Carlos, quería detenerme en un video que difundió después el propio Chucho Silva Herzog, que me pareció verdaderamente muy digno de aplauso en muchos sentidos. Uh-huh. Explicaba Chucho en este video una cosa, y ese es el siguiente tema que me gustaría que habláramos, en la que tal vez no nos hemos detenido lo suficiente. Él dijo, no incurramos en este tipo de descalificaciones, ¿no? El ejercicio de la crítica es necesario también cuando la haces contra aquellos a los que de alguna manera apoyas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dijo también lo siguiente, y eso creo que lo honra. Dijo, ahora bien, sí tuve que haber dicho, y ahí va, lo siguiente. Tuve que haber dicho que Claudia Sheinbaum mintió. Tuve que haber dicho que Claudia Sheinbaum fue, no sé si fue la palabra que usó Chucho, pero digamos despectiva, que creo que es la palabra que hay que usar, con la mesa en general, incluidos los
moderadores. Sí.
Moderadores. Dice, y sí creo que hay que llamar la atención sobre que esto es un aviso de aquello que se va a dejar venir. Es decir, ese va a ser el sello de un gobierno eventualmente de Claudia Sheinbaum. Es decir, ejerció la crítica otra vez con mucha firmeza, Chucho. Y allá quería ir yo, Carlos. Híjole, no sé si ganó o no ganó Claudia Sheinbaum, pero dejó señales terriblemente inquietantes, ¿no?
Sí, sí, a ver, de acuerdo. Yo creo que ese video de Chucho, como dices, lo honra, porque por un lado, digamos, se sostiene en su opinión, pero por el otro lado reconoce una omisión importante. Es como dices, eso es un poco de risa loca que haya un sector, digamos, de la oposición pues muy exaltado, que porque le hacen una crítica a Xóchitl Gálvez después de un desempeño que ella misma reconoció, claro, que no estaba satisfecha, que los acusen de vendidos a Loret, a Lorenzo Córdoba, a Chucho Silva Herzog, que es de los que más ha escrito sobre, sí, sí, el peligro del retroceso democrático que ha representado el obradorismo y que representa ahora la candidatura de Claudia Sheinbaum. O sea, es como si nunca jamás lo hubieran leído, nunca jamás lo hubieran escuchado, sí, o como si esperaran que todo el tiempo dijera lo mismo. Claro. Y lo que a mí me da risa es que si hay algo que se critica de la órbita del obradorista, es precisamente eso. Uh-huh. ¿No? En el contexto del debate, creo que se pudo ver también cómo de alguna manera se nos ha hecho bolas el engrudo, en el sentido de que de pronto ya se mezclan las mesas de voceros con las mesas de analistas, ¿no? Y en el contexto del posdebate, como que de pronto las mesas de análisis algunas mesas de análisis, no todas, se volvieron spin rooms, ¿no? Esta cosa que es muy de los debates en Estados Unidos, donde hay un cuartito allá atrás, donde acabando el debate entran los medios y están todos los equipos de las campañas tratando de moldear, ¿no?, la percepción inmediatamente posterior al debate de una manera que sea favorable para sus respectivos candidatos, ¿no? Es una cosa muy, pues muy americana, ¿no? Que tiene sus pros y sus contras, pero bueno, ahí está. Pero acá de pronto como que se nos mezcló la mesa de análisis con el spin room y el resultado, la verdad, es muy empobrecedor, sobre todo además porque, a diferencia de la campaña de Claudia Sheinbaum, que tiene muy bien colocados voceros oficiales y oficiosos, la verdad es que la campaña de Xochitl no tiene.
Así es.
Y entonces genera un desbalance muy raro. En ese contexto, pues sí se nota a los voceros del oficialismo, se les ve mucho la costura, en parte porque siempre dicen lo mismo.
Así es.
Y en parte porque sus críticas siempre están dirigidas en la misma dirección. Y todo ese sector, digamos, como le decía, exaltado de la oposición, que critica ahora a Loret, a Lorenzo, a Chucho o a otros más por haber tenido una opinión crítica de Xochitl, son los primeros en criticar a los obradoristas por esa tendencia, digamos, proselitista.
Uh-huh.
Parece que en lugar de criticar esa manera de participar en el debate público, lo que quieren es que todos los que no están con Claudia se vuelvan proselitistas del otro lado.
Sí.
Y la verdad es que eso, digamos, es un pasito más en este proceso que estamos platicando, como de deterioro ya de la conversación. No, yo vi con mucho interés esa mesa. Me pareció muy atendible, hubo cosas con las que estuve de acuerdo o no. Ahorita ya es muy fácil, después de todo el tiempo que ha pasado, pues no decir, bueno, esto yo creo que estuvo bien, esto que estuvo mal. También hay que entender que al calor del debate uno está reaccionando de bote pronto, ¿no?
Claro.
Y yo creo que, digamos, las opiniones son muy respetables y los argumentos están bien construidos, ¿no? Pero en general a mí me preocupa esa tendencia, digamos, de pronto, lo dice Silva Herzog en ese video que citabas, ¿no? A que la propia oposición caiga en la misma dinámica de descalificación y de polarización que se la ha pasado tratando de combatir por parte del obradorismo. Y hay una parte de esto, decía, me da un poco de risa, pero hay una parte donde ya no me da risa. Porque cuando uno ve lo que ha pasado en muchos otros países, esta es otra cosa, en esto no estamos solos. Este proceso de erosión de la democracia está ocurriendo en muchísimos lugares del mundo, ¿no?
Sí, sí.
Y yo leí hace poco un libro de una politóloga colombiana que se llama Laura Gamboa, sobre cuáles son las estrategias a las que puede recurrir la oposición en esos países que están viviendo este tipo de procesos para tratar de ralentizar o de incluso resistir o darle la vuelta a esos procesos, ¿no? Y una de las cosas que ella dice, que se me quedó muy, muy grabada y la he tenido muy presente todos estos días, es que las oposiciones tienen que ser muy rigurosas consigo mismas en el sentido de nunca dejar de jugar un juego democrático, aunque se estén enfrentando a fuerzas que están tratando de desmantelar la democracia. Sí. Y esto lo dice por un par de ejemplos importantísimos. Dice, porque en el juego de la erosión democrática, los líderes, digamos, hegemónicos, autoritarios, necesitan la fachada de ser demócratas, porque además ellos tienen legitimidad electoral, llegan al poder por la vía de las urnas, aunque luego gobiernen de maneras antidemocráticas, ¿no? Pero ellos siempre necesitan la carta de que ellos son líderes democráticos. La oposición que trata de defender la democracia, si de pronto desespera, puede llegar a incurrir en comportamientos antidemocráticos que sienta que se justifican porque los del otro lado son antidemocráticos. Y el problema de eso es que las personas que están en el poder, en el caso, por ejemplo, de Hugo Chávez en Venezuela o de Recep Erdogan en Turquía, es que cuando las oposiciones incurren en un comportamiento abiertamente antidemocrático, ellos entonces utilizan eso para decir, ¡ah, caray! Ustedes decían que la amenaza contra la democracia era yo, pero miren lo que están haciendo. Convocan a una huelga general para boicotear la economía, organizan un golpe de Estado, se organizan con una parte del ejército, ¿no? O llaman a que sea yo derrocado. O sea, las oposiciones muy exaltadas de pronto cometen errores que los líderes autoritarios están muy pendientes de detectar. para aprovecharlos a su favor, ¿sabes? Y entonces esos han sido los lugares donde las oposiciones, lejos de ralentizar, lejos de resistir o de darle la vuelta a los procesos, terminan, digamos, de una manera claramente trágica, alimentándolos, porque les dan a esos líderes y esos movimientos el pretexto para sacarlas. Ah, tú decías que yo era antidemocrático, antidemocrático eres tú, entonces yo voy a defender la democracia de tus actitudes antidemocráticas. Y yo siento, digamos, que esta pequeña probadita que tuvimos en el postdebate nos da, digamos, un aviso, digamos, en el sentido contrario al que decía Silva Herzog, con quien estoy enteramente de acuerdo respecto al aviso que dio Claudia en el debate.
Sí.
Pero creo que en el postdebate nos está dando también un aviso ese sector muy exaltado de la oposición de algo con respecto a lo cual tenemos que tener muchísimo cuidado.
Sí, yo también lo creo e insisto, no creo que nadie nos pueda acusar a nosotros dos de chairos, ¿verdad? O sea, ya sería, digamos,
a mí ya me han acusado de todo, hermano. O sea, ya.
Sí, está muy exaltado el ambiente, también lo entiendo. Creo que además lo que dices es completamente cierto. O sea, perdón la expresión, es una chinga defender los principios democráticos de veras, porque es contracorriente, pues tienes que evitar la tentación de lo fácil, que es en lo que me parece que están incurriendo. O sea, es una hueva, la verdad es una hueva, pero hay que hacerlo, ¿no? Y yo creo que el ejemplo más claro de que hay que hacerlo, a lo mejor estoy siendo muy optimista, pero a ver qué dices tú. Está en los propios medios y redes donde se han confrontado en la discusión, en el debate, el oficialismo, que como tú bien dices, ha sabido colocar gente en muchas posiciones, ¿no? Y el no oficialismo. A mí me parece, Carlos, que los representantes del oficialismo, estoy a punto de decir que sin excepciones ya a estas alturas, han ido acumulando un descrédito importante y han ido perdiendo el debate, por lo menos en ciertos sectores, ¿me explico? Es decir, creo que han terminado hablando para sí mismos en una especie de circuito cerrado. O sea, yo no veo con capacidad de convicción a ninguno de los representantes mediáticos o en redes o lo que tú quieras del oficialismo. Es imposible que tengan poder de convicción fuera de ese mundo, que sí, hay un mundo de votantes duros del obradorismo que es a prueba de balas, ¿no? Yo creo que esa es la evidencia más clara de que hay que mantener en activo el sentido crítico, el sentido autocrítico y la propensión al diálogo, pues, ¿no?
Bueno, porque, o sea, sabes que todo eso que estás diciendo es justamente lo que se supone que diferencia al campo opositor del campo oficialista. Entonces, sí, creo que era alguien me recordaba esta frase, creo que era de Nietzsche, que decía: cuando uno combate a un monstruo, tiene que tener muchísimo cuidado de no terminar convirtiéndose en él.
Claro, claro.
¿No? Y creo que hay mucha, digamos, es una idea que nos viene muy bien como en este contexto, ¿no? Porque pues el monstruo sí hace mucha trampa, dice muchas mentiras, recurre realmente a mañas muy autoritarias, ¿no? O sea, yo creo que el monstruo sí existe, no se lo están imaginando. Y yo también he escrito mucho sobre esto. Pero yo creo que es momento de hablar de cuál es la manera más inteligente de combatir ese monstruo, ¿no? Tuvimos también otro caso paradigmático de un proceso de erosión democrática que acabó mal, que fue Bolivia. Recordarás cuando pues Evo Morales, digamos, sí, ya en ese último periodo incurrió, digamos, en una actitud francamente autoritaria, ¿no? Manipuló al Poder Judicial para poder presentarse a reelección, a pesar de que le había sido negada esa posibilidad. Y luego en las elecciones, bueno, hubo mucha polémica. Todavía a la fecha se sigue discutiendo si esa elección fue legítima o no. Se siguen estudiando los resultados, las estadísticas, en fin. Pero yo recuerdo que en esa época hubo gente que dijo: bueno, pues es que contra un líder autoritario, entonces se vale un golpe de Estado. Craso error. No puedes defender la democracia por medios antidemocráticos. Recordemos también todo el descrédito, por ejemplo, de las intervenciones estadounidenses en nombre de defender la democracia. ¿Qué daño le hicieron a la credibilidad de democracia en esos países? No, llevamos décadas lidiando con esto, y por lo mismo creo que hay que ser inteligentes, hay que ser prudentes, y como dice este libro que citaba de Laura Gamboa, el juego de resistir la erosión democrática es un juego largo.
Sí, sí.
Porque además lo que genera la erosión democrática es un descrédito de la institucionalidad, un descrédito de las élites, un descrédito de los partidos, que es muy profundo, digamos, sí, sí. Y que la gente se vuelca con esos liderazgos de pronto por una serie de agravios, algunos exagerados, algunos imaginados incluso, pero otros muy ciertos. Y es muy difícil que en el corto plazo la gente dé otro bandazo. Haberse ido de ese lado es un bandazo muy rudo.
Así es.
Y por lo general el electorado pues toma tiempo y debe haber gente diciendo, pues sí, no me encanta, pero bueno, los panistas tuvieron 12 años, ¿no? O sea, y sabes que yo no estoy de acuerdo con ese razonamiento, pero bueno, hay que entender que ese razonamiento existe y que esa gente vota en función de eso y pues, pues tenemos que respetar la mayoría y resistir la erosión. No necesariamente significa ganarles la siguiente elección. Significa pues irnos acomodando de modo que a pesar de que volvieran a ganar, la oposición sobreviva un día más para volver a dar la batalla, para claro. esperar vientos más favorables, para acumular triunfos a lo mejor a nivel regional, en el Congreso, en el, digamos, en la disputa, en el Poder Judicial. Es un juego largo y para jugarlo bien hay que tener paciencia, prudencia, perspectiva, ¿sabes?
Bueno, además, es tan largo que quedan dos debates, es decir, más allá de todo lo otro, faltan dos debates, ¿no? Y a ver si, en sectores, digamos, mucho más racionales y analíticos del pensamiento, vamos a llamarlo opositor, ¿no? De la comentocracia opositora, se ha dicho, y te pregunto si tú estás de acuerdo, que también lo que se ha dado en llamar el post-debate uh-huh. ha cambiado también un poco el balance de fuerza respecto a lo que pasó en el debate. Yo creo que en la segunda parte del programa ya entramos a lo que pasó con Claudia Sheinbaum específicamente, porque me parece que requiere atención. Entonces, mira, querido Carlos, si te parece bien, hacemos una pausa veloz, la gente se destapa un caguamón, se recalienta la barbacoa y volvemos a la segunda parte a hablar propiamente del debate de Claudia Sheinbaum. A mí me parece que requiere un análisis meticuloso, por decirlo menos. Estamos en Nada Más por Convivir. Volvemos de volada, sobrinas y sobrinos.
Sigue a Julio Patán en Twitter, @Juliopatán09. Esto es Nada Más por Convivir, una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Regresamos. Ya estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
Estamos de regreso Nada Más por Convivir. Bendiciones en esta edición de domingo. Estoy platicando con mi carnal Carlos Bravo, regidor. Ha estado muy atento, Carlos, a... y muy bajo fuego, por lo tanto también, al debate del domingo pasado, al debate de las candidatas y el candidato a presidencia, y lo que pasó después. Analizamos en la primera parte, lo que sucedió en el post-debate, que fue, decíamos, mucho menos beneficioso para Claudia Sheinbaum de lo que algunos dicen que fue propiamente el debate. Analizamos lo que pasó con Xóchitl Gálvez propiamente en ese debate. No fue un buen debate de su parte, creo que hay que decirlo, con momentos, pero no fue un buen debate. Analizamos la polarización que se ha manifestado, digamos, a
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
partir de este debate, la manera en que se le forma la yugular a Carlos Loret y el resto de la mesa de análisis que estuvo con él aquel día. Pero, querido Carlos, a lo que tenemos que prestarle atención es ya propiamente a lo que dijo Claudia. Hubo muchas polémicas en torno a eso. Yo, fíjate que, a ver si tienes la misma percepción, en los primeros momentos hubo, digamos, un cierto triunfalismo en el sector oficialista y casi voy a decir que también en el no del todo oficialista, en torno a cómo se vio Claudia Sheinbaum. Decían, se vio presidencial, me acuerdo mucho esa palabra, se vio presidencial, algunos decían presidenciable, ¿no? Firme, plantada, disciplinada, rigurosa, científica. Luego se empezó a analizar lo que había dicho Claudia Sheinbaum, y pues ya disimularon mal los piropos, ¿no? Híjole, es que no estaba tan fácil elogiarla, Carlos.
Sí, de acuerdo. A ver, mira, yo creo que lo que pasa es que Claudia Sheinbaum ya tiene un guión muy hecho y se apegó a él, ¿no? Claro. O sea, vimos a la Claudia Sheinbaum que hemos visto a lo largo de toda la campaña.
Sí, sí.
Una Claudia Sheinbaum que dice, todo va muy bien, yo soy la continuidad, vamos a construirle un segundo piso a la transformación, ¿no? Y de ese libreto no se salió, ¿no?
Así es.
Y entonces, bueno, pues para quienes están de su lado, para quienes simpatizan, pues les pareció muy bien, porque pues eso es lo que quieren, ¿no? Uh-huh. Y eso es a lo que ya los acostumbró Claudia. Yo creo que Claudia tiene, digamos, la virtud de haber detectado y de haber sabido encarnar el apetito mayoritario de continuidad, que uh-huh. hasta el momento nos indican las encuestas que tiene el electorado, ¿no? Sí. Hasta ahí. Ahora, hay muchos problemas en esa promesa de continuidad. El primero es que se convierte como en una camisa de fuerza que le impide a Claudia Sheinbaum ver la realidad de frente, admitir que hay muchos rubros en los que este gobierno deja muy malos resultados. Y más que construirle un segundo piso, lo que hay que hacer es corregir, ¿no? Ella no puede hacer eso, está impedida por la propia jaula en la que se ha convertido su estrategia, su discurso, no puede hacer eso y eso se nota. Y creo que, digamos, en el debate, cuando se habló de corrupción, cuando se habló de salud, de violencia contra las mujeres, se notó. ¿Qué hace ella cuando de pronto alguien le pone el espejo de la realidad enfrente? Pues los otros datos. O acusar de que estás tratando de lucrar, ¿no? O sea, trata de dar la vuelta. Yo decía en mi columna de expansión esta semana, yo creo que Xóchitl Gálvez no logró poner a Claudia a la defensiva, pero sí exhibió el hecho de que Claudia no se sabe defender. Es buena evadiendo, es muy mala respondiendo, ¿no? No tiene con qué. O sea, ahí se nota claramente como los caballitos, ya sabes, de que tienen esta cosa que les impide ver a los lados, ¿no? Todo para el frente. Así es Claudia. Va derecho, no se quita, y de pronto puede sonar una alarma de un lado, le pueden dar un empujón del otro, y no voltea, no se detiene, sigue, ¿no? Entonces, bueno, sí, ese es como lo que se decía, es muy disciplinada. Pues sí, pero es un problema cuando te disciplinas respecto a un rumbo que va mal, ¿no?
Sí.
Y que implica que tienes que mentir cuando te confrontan con la realidad, ¿no? Entonces, sí, eso es un problema. Otro, me parece también, es un rasgo que también tiene el presidente López Obrador, que demostró también Claudia, que es su desprecio al pluralismo. O sea, en ningún momento ella se toma la molestia de admitir la posibilidad de que algo que le están diciendo sea válido, sea susceptible de ser reconocido como un cuestionamiento que vale la pena responder, que vale la pena aclarar, ¿no? Todo es lo rechazo, lo desprecio, lo ignoro, ¿no? Y más que esperanza en su victoria, creo que lo que proyectó Claudia Sheinbaum fue como la arrogancia del triunfalismo, ¿sabes? Y esta sensación de que, a diferencia de lo que fue la elección de 2018 para López Obrador, que fue una épica, una gesta, ¿no? Claudia Sheinbaum está en plan de que para ella la elección es un trámite, sí, ¿no? Ya que acabe rápido, ya voy a ganar, háganse un lado, no me estén dando lata, ya déjenme gobernar, ¿no? Es increíble porque hay gente que dice, pues ya es muy presidencial, ¿no? Porque ya actúa como si ya fuera a gobernar, pero no estamos ahí, ¿eh? no estamos ahí. Y aunque lo más probable, según las encuestas, sea que ella gane, es posible otra cosa. Y esa actitud, como decías muy bien ahorita, yo creo que no la ayuda. En la órbita del oficialismo han dicho, ay, todas esas calificaciones de que está muy alzada o es arrogante son misóginas. Grandísima relación que tiene con el presidente, ¿no? Está muy enojado porque no le echó suficientes flores, ¿no? Y además, pues, perdón, pero la primera que nos mandó cantidad de señales respecto al hecho de que ella quería aprovechar políticamente su relación con el presidente fue ella.
Claro.
O sea, ella no se cansa de decir, yo soy la sucesora de este gran líder, yo represento la continuidad. Entonces, cuando decimos, pues depende mucho de él, no es una aseveración misógina, estamos repitiendo la señal que ella ha mandado.
Claro.
Y que me parece, digamos, incontrovertible, la verdad. Eso, en cierto sentido, podemos decir, es su fortaleza. Precisamente porque ella se le ha pegado tanto al presidente, es que hay mucha gente dispuesta a votar por ella, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, ahora que no nos vengan, que si está muy pegada al presidente, es misógino, ¿no?
Claro. Hay un componente muy importante de la intervención de Claudia Sheinbaum en ese debate, y hay que decirlo con todas sus letras, es la mentira. O por lo menos los datos no acuciosos, vamos a ser muy amables, ¿no? Esto decía el otro día nuestro amigo Leo Zuckerman en La Hora de Opinar, programa en el que tú participas también. Decía, a ver, no estamos descubriendo el hilo negro, los políticos mienten, sí, pero yo tengo la sensación, tiene razón Leo, ¿no? No es que vengamos de un océano de honestidad, ¿verdad? Y de franqueza, y que de pronto todo se cayera a pedazos con el obradorismo, pero yo sí creo que lo han llevado a un nivel distinto, ¿no? Particularmente a partir del uso de la mañanera. Y a ver, el presidente, pues al presidente le ha funcionado, Carlos. Es decir, ha toreado, digamos, las embestidas de la oposición. Ha controlado en muchos, no todo el tiempo, pero muy, muy consistentemente el debate público, si lo quieres decir así, ¿no? Antes hubiéramos dicho las ocho columnas. Ajá. Se ha sacado acusaciones tremendamente graves y además justas, mintiendo abiertamente. Pero todo mundo puede hacer lo mismo, a todo mundo le funciona. Tengo dudas, tengo dudas, y me parece que es interesante pensarlo por lo que implica en términos de la personalidad en el ejercicio del poder.
Sí, completamente de acuerdo. Y fíjate que creo que de pronto hemos usado ya como un término multiusos esta cuestión del carisma, y no estoy seguro que esto sea o que se resuelva. Ahorita que te escuchaba lo pensaba, no creo que se resuelva diciendo él tiene carisma y ella no. No, yo creo que es algo un poco más delicado. Y tiene que ver, me parece, con la confianza. Los años, las horas de vuelo, y como alguien que denunciaba, digamos, a las élites rapaces, o que acusaba que la pobreza era inaceptable, la corrupción, todas esas denuncias que eran ciertas, ¿sabes? Y que creo que le granjearon entre muchos ciudadanos mexicanos, pues mucha credibilidad. Porque él decía cosas que ellos veían, él denunciaba cosas que la gente, de las que la gente se daba cuenta. Entonces, pues claro que su voz adquirió una credibilidad extraordinaria en un entorno donde los políticos ya no tenían credibilidad, ¿no?
Sí.
Y yo creo que él ha ido arrastrando de alguna manera esa credibilidad durante este sexenio, a pesar de que ahora diga tantas cosas que deberían erosionar esa credibilidad. O acabar con ella, ¿no? Pero bueno, también hay esta máquina de propaganda que es la mañanera y sus réplicas, y pues también de pronto eso aturde, ¿no? Y eso nubla el juicio, y en fin, creo que ahí hay, o sea, yo pensaría que no es un tema tanto de carisma, sino de credibilidad, de la confianza que inspira la voz en la gente. Si recuerdas, por ejemplo, yo me acuerdo algunos videos de esos que grabó Anaya en su época, donde le daba por hacer corajes y sacar videos, ¿recuerdas? Había cosas que decía Anaya que eran muy sensatas, pero como las decía Anaya, nadie se las tomaba en serio. Ay, sí. Ahí está Anaya de ardido, míralo, no sé qué. Pero si tú decías, no importa quién lo dice, déjame ver lo que está diciendo. Era muy razonable, pero como las decía Anaya, ya nadie les prestaba atención, no tenía credibilidad, nadie confiaba en ella. Pasa lo contrario con López Obrador. Yo creo que hay mucha gente, como es López Obrador el que le está diciendo, automáticamente se le dota de credibilidad, sí. Se le da voto de confianza, aunque lo que está diciendo no tenga ni pies ni cabeza, no haga sentido, sean mentiras descaradas, deliberadas. Esta cosa acaba de pasar esta semana, ya que estamos haciendo como el resumen, en una mañanera que lo enfrentó una reportera colombiana de Telemundo, sí. Me da mucha pena, no me aprendí su nombre, extraordinaria, donde le dijo, oiga, los datos de Conagua dicen esto. Sí. Dijo, yo tengo otros datos.
Sí,
dijo,
sí,
oiga,
sí.
Señor, pero son los datos de su gobierno. Sí, pero no. Lo que pasa es que tú eres de los medios que nos critiques, ¿sabes? Dándole la vuelta, ¿no? Pero hay mucha gente que todavía, o sea, López Obrador cosechó mucho crédito, yo creo, en esos años como líder opositor, y todavía sigue viviendo de prestado un poco de aquello, ¿no? Yo no creo que Claudia Sheinbaum tenga en este momento, ni vaya a tener, si es que gana, una, digamos, un estado de cuenta con tanto crédito como el que llegó López Obrador. Entonces a ella le va a costar más trabajo porque su voz no tiene, o sea, su voz no tiene tanta credibilidad. Ella no engendra el mismo tipo de confianza que engendró, sí, López Obrador, y por lo tanto sus desafíos a la verdad le van a costar mucho más.
Y ya le costaron, ¿no? Y para allá iba yo. Decías en la primera parte, decías, a ver, la manera de enfrentar estas como embestidas populistas, este tipo de líderes, digamos, abrumadoramente antidemocráticos que pululan por el mundo de unos años para acá, dices, es desde la oposición ser muy riguroso con lo contrario, es decir, con la práctica de la democracia en todos los niveles. Bueno, estaba yo pensando ahora que te escuchaba, que a ver si estás de acuerdo, un poco lo mismo pasa con los hechos, los datos, si quieres llamarlo así, la verdad. Decíamos, no le fue bien en el postdebate a Claudia Sheinbaum, no le está yendo bien en el postdebate. ¿Por qué, Carlos? Pues en grandísima medida, porque empezaron a poner enfrente algunos medios datos. Esto que dijo no es cierto, esto que dijo no es cierto, esto que dijo no es cierto, esto que dijo no es cierto. Sí le pasó factura, Entonces, y a lo que voy es, creo que es lo mismo, ¿no? Hay que ser muy riguroso con los datos, con los hechos, con el apego a la verdad, pues.
Pues sí, porque si no, o sea, digamos, ahí ese es un, desde el punto de vista, digamos, estratégico, ese es un flanco de tremenda vulnerabilidad para el oficialismo. Pero desde el punto de vista ético, o lo que decíamos hace rato, no te conviertas en el monstruo que estás tratando de combatir. O sea, claro, en cada cosa que digas, en cada cosa que hagas, tiene que notarse la diferencia, ¿sabes? Esto es fascinante porque el obradorismo se la pasa diciendo no somos iguales a los de antes. Bueno, yo creo que la oposición debe preocuparse mucho también por no ser igual al obradorismo, no caer como en eso, en ese mismo, pues en esas mismas tácticas que la verdad pues le han funcionado a López Obrador, pero tú no puedes mentirle a todo el mundo todo el tiempo.
Sí, sí.
En este caso, como te decía, es un juego largo, pero eventualmente lo que paga es no jugarlo, es resistirse a ese juego y todo el tiempo estar mostrando que hay de otra, que hay, sí, una alternativa de vida pública, como decías tú al principio, mucho más dialogante, mucho más constructiva. Es más complejo, O sea, sí, yo creo que una de las razones que ha vuelto a la polarización, no solamente un estilo, sino una manera de gobernar, tiene que ver con la complejidad de los asuntos que los gobiernos de pronto tienen que responder, tienen que resolver, y la insuficiencia de sus recursos para resolverlo. Entonces, ¿qué hacen? En lugar de, pues, ok, vamos a entrarle, mejor polaricemos, porque la polarización te permite no resolver los problemas, pero utilizarlos para hacer política. Y eso es, ese es, digamos, para mí una definición de manual de lo que ha hecho el obradorismo y de lo que han hecho muchos líderes por el estilo. Insisto, en esto no estamos solos, ¿no? Pero yo creo que la oposición constantemente está de alguna manera encarnando la alternativa. Hay que, o sea, aquí sí,
sí, sí,
todos los opositores son los embajadores, digamos, de la alternativa al populismo, de la alternativa al obradorismo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿sabes? Y hay que ser, digo, esto también puede ser visto como una debilidad, porque lo que estamos diciendo tú y yo aquí es que parte de lo que nos molesta o lo que nos irrita con el oficialismo es que es muy poco exigente consigo mismo.
Sí.
Y se aguantan cosas que nunca hubieran aguantado con nadie más. y que la oposición tiene que ser exigentísima. Yo he criticado esto porque creo que de pronto en la oposición son muy exigentes con Xóchitl y en el oficialismo le perdonan todo a Claudia. Y creo que eso termina siendo una debilidad de Xóchitl, la verdad. Sí, pero al mismo es una debilidad estratégica, pero es una fortaleza ética.
Sí, absolutamente. A ver, y ahí te va. Casi voy a echarme para atrás. Le ha funcionado mucho al presidente y no. Eso es lo que yo creo. A ver, sí me parece que el goteo constante de evidencias de los horrores que hay en este sexenio, porque hay que decir las cosas como son, yo creo que sí le han ido pasando factura. Hay una cosa que luego también es un poco frívola de los niveles de aceptación del presidente y todo esto. Ok. Ni son para tanto, ¿sí? Ni sobre todo le van a valer para lo que me parece que es de lo que se trataba este sexenio en su cabeza, que era de su salto a la historia, ¿sabes? Su nombre en letras de oro en San Lázaro por toda la eternidad. A ver, yo creo que los datos categóricos que conocimos esta semana sobre la pandemia, con la aberración de Hugo López-Gatell todavía poniendo la cara en nosotros, que es una cosa verdaderamente repugnante, ¿no? Las evidencias de corrupción reiteradas en el entorno de sus hijos, incluidas filtraciones graves de presuntas corrupciones de generales cercanos a López Obrador en el ejército, la evidencia de que la estrategia, si se le puede llamar así, de seguridad pública es catastrófica, a pesar de los intentos de poner los números distintos enfrente. A ver, Carlos, yo creo que sí se va muy abollada la imagen del presidente. Hay un núcleo duro que lo adora y lo adorará, pero el líder de los mexicanos, no creo, ¿eh?
Sí, y sabes que no es casualidad, yo creo en ese sentido, que cuando se les pregunta a sus adeptos cuáles son las grandes aportaciones del presidente, sea tan común que digan el presidente cambió la narrativa.
Claro, claro.
No, porque pues sí, cambió la narrativa, ¿no? Hay cosas, digamos, más materiales que podrían decir. O sea, pues sí salió gente de la pobreza, sí subió el... Eso sí es cierto, eso sí pasó. Son de las pocas cosas muy rescatables de este gobierno, aunque tienen también otro lado, digamos, crítico, que pues los programas sociales no son sostenibles financieramente, ¿no? O sea, fue una manera muy responsable de hacerlo. El tema del salario mínimo, la verdad, muy bien hasta ahora, y eso sí, pues hay que reconocerlo, aunque tampoco es enteramente mérito del presidente. O sea, la discusión del salario mínimo viene de antes, de hecho lo recuerdo muy bien, viene de un grupo que estaba en torno a Mancera en la Ciudad de México y también recibió un impulso muy importante en la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Entonces, se puede complicar y todo, pero bueno, podemos poner palomitas ahí, ¿no? Pero esta cosa de que es un mérito haber cambiado la narrativa cuando lo que él quería era transformar el país, pasar a la historia, pues de alguna manera es un sentimiento involuntario de que es como se llama el último libro de Carlos Illades, de que la suya es una revolución imaginada.
Sí, sí.
O una revolución de palabras, o yo diría de palabrería. ¿No? Sí, yo creo que el presidente, de hecho, el otro día leí una columna, ya no me acuerdo de quién, hermano, leo demasiadas columnas.
Alguien decía,
alguien decía, oigan, pero pues si se supone que van ganando y que van en caballo de Hacienda, la victoria y tal, ¿por qué están tan enojados, presidente? Si todo, si usted dice que todo le está saliendo bien y todo, ¿por qué se le ve tan pues haciendo tanto en muina, ¿no? En sus mañaneras, como, y yo creo que ¿qué tiene que ver con eso? O sea, están luchando por tratar de dar la imagen de que están satisfechos con su legado, pero el hecho de que tengan que luchar tanto te dice que no lo están.
Bueno, y ahí te va. Los usos y costumbres del priismo clásico, y luego los heredaron sus sucesores, nos enseñaron que el presidente saliente, ¿no?, va perdiendo fuerza, perdiendo capacidad de decisión, entra como en una especie de estado prevacacional bastante fuerte al final del sexenio, y las baterías del partido, del movimiento, del aparato de gobierno se centran en el candidato del mismo partido, en este caso la candidata, ¿no? Tendría que ser Bueno, eso no está sucediendo. Es decir, las iniciativas en el Congreso de esta semana, que a propósito son escandalosas, ¿sí?, te muestran que las baterías del oficialismo, empezando por los legisladores, siguen centradas en los blancos que puso el presidente de la República. Faltan 2 meses para la elección, Carlos, menos, ¿sí? Sí, sí. Y sigue mandando el presidente López Obrador.
Mira, quizás un hilo que ha recorrido toda nuestra conversación desde el principio es este tema de los avisos, ¿no? Tú citabas que el desempeño de Claudia en el debate, pues, es un aviso de para dónde va. Yo luego te decía, bueno, esto de que las oposiciones se pongan de pronto tan exaltadas y se parezcan tanto a los obradoristas es otro aviso de por dónde no tenemos que ir. Lo que estás diciendo ahora, me parece, es un tercer aviso sobre cómo López Obrador no se concibe como un presidente que se vaya a ir, cuyo gobierno vaya a terminar. Ahí hay otro aviso, no necesariamente de que eso vaya a pasar, pero de cómo está proyectándose él, ¿no? O sea, ¿te acuerdas cuando hicieron el proceso interno de Morena, que él decía, bueno, pero el segundo lugar va a ser coordinador en diputados, el tercero en Senado? O sea, había como un momento de sensatez, de decir, oiga, señor, perdón, pero es que eso ya no le toca repartirlo a usted. Eso le tocaría en todo caso al partido, a la candidata, a su equipo, al líder del partido. O sea, pero usted no, se supone que usted se va, ¿no? Y él tiene esta cosa que es muy esquizofrénica de ver, donde dice, no, yo ya me voy a ir a mi rancho, no sé qué, pero por el otro lado pone agenda, dice a quién hay que nombrar, compromete gasto. O sea, el señor de alguna manera... Mira, hasta mi perro ya se enojó nomás oyendo todo esto. El señor de alguna manera de veras nos estás indicando que mentalmente él no está migrando a ningún otro lugar, ¿eh? Él sigue estando en la silla.
Absolutamente. Bueno, pues hemos estado platicando, mi querido Carlos Bravo, regidor, y yo, finas amistades, sobrinas y sobrinos, del debate y el posdebate. Tiene muchas implicaciones. Yo creo que, como bien le ha ilustrado Carlos en este espacio, es un reflejo del gobierno que sale, es decir, de muchos de los efectos del gobierno que sale, y mucho del gobierno que tal vez venga, así dicen las encuestas que podría ser, ¿no? El número uno de John Dos Pasos. Fíjate que me llegó, Carlos, a ti que te gusta leer luego asuntos literarios y etcétera, esta novela, que es la novela sobre un personaje probablemente inspirado en Huey Long, que fue un populista gringo por allá por los años 30. Es impresionante lo mucho que se parece a nuestro presidente. Te dejo la recomendación, querido. Te mando un abrazo. Nos debemos unas chelitas.
Siempre nos las debemos, mano, y cuando las tenemos nos las volvemos a deber.
Sí,
pero
cara,
es un placer venir aquí contigo a tu programa. Muchas gracias por la invitación, Julio.
Gracias, querido Carlos. También. Y gracias a ustedes, sobrinas y sobrinos. Esto fue Nada Más por Convivir, edición de los domingos. Nos escuchamos en la semana. Compórtense con cierta decencia, por favor. No abusen de su juventud. Yo soy Julio Patán. Un abrazote.
Esto fue Nada Más por Convivir, el espacio con política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.